Hola a todos y bienvenidos a El Mundo del Bus en este formato podcast que denominamos Hablemos de Transporte. Gracias por subirte a este colectivo y quien comanda, les presento, ya no solamente compañero, hoy lo voy a dejar de piloto, que se encargue. Don Pedro, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Maxi? Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer compartir este espacio de entre nosotros, ¿eh? Y bueno, de este rincón del planeta, donde la mesa es convocarlos y reunirnos y bueno, saludar a toda la comunidad entre nosotros del mundo del bus y bienvenidos sea que estemos juntos, porque si tenemos el problema en general, tenemos que ser parte también de lo genérico. Entonces, tenemos que apoyar para que las cosas nos salgan bien. Porque la idea es crear, hacer como es un nuevo país, porque el mundo ya también es nuevo.
Qué semana complicada, qué semana movida. Antes de meternos en el episodio de hoy, quiero invitar a todos a que se pasen por elmundodelbus.com, que se pasen por nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Telegram. Si estás chateando por ahí, estás mandando mensajes por ahí, métete en nuestro canal de Telegram. Y si estás por YouTube, y si nos estás escuchando por YouTube, quizás también, suscríbete a nuestro canal, que es importante. También les recuerdo que todos estos episodios están en... a través de la plataforma de podcast que vos elijas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en fin, la que vos quieras. Así que es súper importante que en elmundodelbus.com hay un apartado, te suscribas. Todo esto nuclea en elmundodelbus.com.
Sí, señor, inclusive compartís tus ideas con nosotros. Necesitas algún determinado tipo de información o algo por el estilo, si no la encontraste dentro del mundo del bus. Bueno, como es te pones en contacto con nosotros y buscamos cómo es la realidad de la cuestión, de cubrir tu falta de información. ¿Estamos? Eso no hay ningún tipo de problemas. O sea, el tema es que estemos juntos para informarnos, para comunicarnos. Inclusive, como es este espacio, la vez pasada me estaban preguntando qué es, para técnicos, para ingenieros, para... No, es para todos. Inclusive es para la ciudadanía, que sepa realmente cómo es el sistema de transporte, cómo funciona. Así nos vamos sacando esos pluritos. En el programa pasado estábamos hablando con respecto, sacamos muchos comentarios, mucha gente que nos escribía cosas, y bueno, algunas me parecieron interesantes aclararlas, como por ejemplo el hecho de decir, bueno, ya que no les sirve o pierden plata, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no nacionalizan? Y dimos razones, ¿está? Y bueno, y estos tipos de debates, aunque a veces parezcan preguntas tontas, pero también si aparece es porque hay una duda, y si hay una duda hay que sacárselas.
Les recuerdo que justo Pedro está mencionando los programas de los martes a las 20 horas, a las 8 de la noche, hora paraguaya, así que fíjense, si estás en cualquier parte del mundo, a través de elmundodelbus.com, y utilizamos la plataforma de YouTube para transmitir estos programas de radio online todos los martes a las 8 de la noche. Escúchenos, porque allí vas a poder compartir con nosotros, tenés el chat en vivo, y más allá de comunicarnos, podemos debatir, como bien lo decía Pedro.
Perfecto. Bueno, como es la consigna de hoy, el transporte puede esperar, ¿no? Como es el transporte público, ya no puede esperar. Estamos. ¿Por qué no puede esperar? Porque lleva muchísimos años, muchísimos, pero muchísimos años. Ustedes fíjense que las empresas de transporte vienen de generación en generación. Ya hoy hay empresas que están con la tercera generación. O sea, los transportistas de aquellos entonces, Forjaron caminos, forjaron rutas, unieron pueblos que estaban, como es este, muy a la distancia, distantes unos del otro. Y el Paraguay fue creciendo y fue teniendo, a medida que uno va creciendo, va teniendo, como es, distintas necesidades. El transporte fue acompañando estas necesidades, metiéndose en caminos como es, totalmente estropeados, sin asfalto, barro. Es más, me contaba, siempre una de las cosas que me fascinó es charlar, como por ejemplo, con un Ricardo, como Fustagno, padre, que en paz descanse, don Pena, de aquellas generaciones. Casualmente, inclusive charlando en estos últimos días con ese legendario, de los legendarios, queda como es este don Palacios, que lleva muchísimos años en el sector transporte. Era de aquella vieja generación donde a veces a machete y a pala se construían los caminos para pasar con sus unidades de transporte. O sea, no solamente había que ser audaz y tenaz para hacer este tipo de cosas. Evidentemente que fueron forjando así el transporte. Y como se forjó el transporte, se forjó sus vidas. Crearon a través del transporte, fueron creando su futuro, fueron construyendo su futuro. Entonces, a veces me dicen, y yo escucho decir, bueno, pero si no le sirve, no, esto no es un kiosco, mi amigo, esto no es un kiosco. O sea, acá hay compromisos firmados con el Estado, del cual se lleva años y después se renueva. ¿Y cómo es? ¿Por qué se renueva? Y bueno, porque sacamos buses nuevos y las cuotas se me sumaron, y yo estoy pagando cuotas y entonces dependo y estoy atado a un sistema. Primero atado por una cuestión sentimental y después por una cuestión económica, ¿no? De compromisos acarreados, entonces a través de los años. Entonces, y después, obviamente, que uno se siente atado por una cuestión de que durante tantos años hemos trabajado juntos, empleados y patrones, que es como que hay una deslealtad, ¿no? Ante ellos, sí, de pronto cierro. Por eso mucha gente queda hasta el final, y hemos visto en estos últimos años cuántos empresarios se han quedado inclusive sin sus patrimonios por cómo es estar cumpliendo este servicio.
Lo mencionábamos en el programa, cuando surgió esta pregunta de parte de un oyente, y que nos pareció, si bien para el público técnico, para las personas que conocen la parte técnica, es una pregunta, como bien decía Pedro, sencilla, o sea, sin mucho trasfondo. Para las personas de a pie, para los usuarios que están todo el día utilizando el sistema del transporte público, es una pregunta sumamente importante para ellos, porque lo viven, porque lo sienten, porque no tienen el conocimiento técnico, porque no necesitan el conocimiento técnico para sentir que algo está mal. Entonces, y todo eso se generó una especie de burbuja y una histeria colectiva. Entiéndase bien cuando me refiero a histeria colectiva, porque se siembra una idea y después esa idea se desparrama entre todos porque nos parece, dentro de todo, dentro de nuestros conocimientos, coherente. Y en el programa explicábamos que si cierra una empresa o si un empresario tiene un buen pasar y se va, deja todo, el que más padece son los empleados y los mismos usuarios de esa línea. Porque se dejó de explotar. Ahora en la semana tuvimos una cancelación. Y todavía no hay una empresa que tome esa línea. Entonces, ¿y los pasajeros que quedaron ahí?
Los empleados.
¿Los empleados? O sea, a eso voy. Queda un vacío del cual no es tan sencillo de llenar.
Por eso yo siempre digo que acá hay que tener mucho cuidado, mucha cautela cuando vertimos una opinión, porque hay que conocer in situ el problema. ¿Estamos? Es decir, el sistema de transporte de Paraguay es histórico como generador de empleo. Y empleos categóricos, técnicos, ingenieros, como es este,
administrativos,
en fin. Y ahora se le agrega algo más, que es la tecnología, y por lo tanto se necesitan personas que interpreten, entiendan la tecnología. Así que bueno, como ustedes se dan cuenta, se están generando nuevos puestos de trabajo. Es decir, cuando los buses salen, que antes no lo tenían, con aire acondicionado, ya se incorpora ahí técnicos en aire acondicionados, está electricistas. Estamos hablando de empleos de ciertos rangos.
Tengo una consulta. Uh-huh. Las carroceras, cuando ofrecen un producto a las empresas, ¿también les ofrecen la asistencia técnica para que ellos tengan no solamente el postventa, me refiero, ¿verdad?, sino a que los mismos mecánicos de las empresas tengan capacitación por parte de las carroceras?
Sí, sí, sí. O sea, las empresas proveedoras durante muchos años han capacitado personal. Me acuerdo cómo es este Haroldo Nielsen, era un preocupado, Marco Polo un preocupado, como es este Scania, donde no solamente se llevaban a los empresarios y a los técnicos a las distintas fábricas para mostrar las líneas de producción, cómo se hacía una carrocería, sino también se hacía mucho el que hoy lo vemos en internet como tutoriales. Bueno, antes se hacían presenciales y en las distintas fábricas, por eso se llevaban los técnicos para esos lugares, y como es ahí tenían cursos de capacitación. Por ejemplo, no teníamos, cuando salen las carrocerías duraluminio, no teníamos quien soldara o cómo hacer para que un simple cómo tratar al duraluminio para que resista las soldaduras o resista. No había soldadores de aluminio, por ejemplo. ¿Estamos? O sea, por eso a veces es fundamental tener un poco de conocimientos y aceptar cómo son las reglas del juego. Por ejemplo, soldar hierro, está bien, todos podemos soldar, pero una chapa, hay distintos tipos de soldaduras que hay que manipular. Por otro lado, como es no solamente hay distintos tipos de soldaduras con respecto a un solo producto, sino también, por ejemplo, cómo sueldo yo un aluminio, ¿no? No se suelda lo mismo un hierro dulce que un aluminio o que un bronce. ¿Estamos? Y las soldaduras tienen que ir adecuadas para el ejercicio que se va a usar esa herramienta o cómo va a jugar. Por ejemplo, si sueldo dos productos, muy bien, qué torsión puede llegar a tener, qué fuerza puede tener, cuál es, cómo es la vibración que puede llegar a tener, y de acuerdo a eso es la soldadura que se emplea. En fin, es muy técnico esto, como para que yo te lo esté lo estoy buscando de la manera más simple para que se entienda. Entonces, soldar un tanque, como es y de acuerdo al tanque qué uso se le emplea, lleva presión, no lleva presión, muy bien, hay que ver la soldadura que se hace. ¿Estamos? O sea, y eso lo hace un técnico soldador. Muy bien, entonces, a ver, estas empresas de transporte fueron generando en su recorrido de años, fueron generando necesidades por el cual aparecieron las soluciones que es la mano de obra calificada. Entonces, no nos olvidemos, vecina, vecino, que ahora estamos en tiempo de pandemia y hace falta gente que esté trabajando. Si hay mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces no sumemos a los desempleos, no sumemos más. Y entonces, en un sector que es esencial, no solamente por lo que representa para el ciudadano, que lo traslada, lo lleva a su lugar de necesidad, sino también como es aquella inmensa cantidad de trabajadores que dependen, como es sus familias, de ese empleo. Entonces, si partimos de esta base, yo escucho siempre, desde siempre, escuchar los transportistas estos, quieren ganar plata, ustedes fíjense en las inversiones que hacen, de acuerdo a las inversiones que hacen, por lógica, tienen la necesidad de ganar plata. Entonces, bien, o hay alguien que pueda donar, como es $2-3 millones para meterlo en buses o en herramientas o dedicársela al pueblo. Entonces, ¿se lo van a regalar? No, sería un pecado y sería también un grave error. ¿Por qué motivo? Porque estamos en un mundo productivo y por lo tanto la productividad tiene un costo y siempre hay que salvar ese costo y que las ganancias sean fructuosas y que, como es cada una de las empresas, tengan éxito, sean exitosas. Cuanto más empresas exitosas existen en un país, el país va a ser exitoso. Estamos. Los ciudadanos van a estar más protegidos. Lo que nosotros venimos diciendo en estos últimos tiempos, es que en el sector transporte hace años viene siendo vapuleado, viene siendo corrido de su eje central. Pero como todas las cosas tienen una determinada fortaleza y el hilo se corta por lo más delgado, en un momento tanto estiramos de la piola que la piola se parte. Entonces, ¿qué fue el que partió el sistema de transportes? ¿Qué fue? La pandemia. ¿Por qué la pandemia viene a quebrar este sistema, a terminarlo de reventar? Porque como es tiene exigencias, como es el sector, tuvo que trabajar igual, pero con una merma de pasajeros.
Tengo una consulta. Cuando vos decís terminar de rematar, ¿vos decís que ya se murió o ya...?
El transporte como es si no tiene, por eso no puede esperar más. El transporte, si en este momento no toma, o sea, las autoridades no toman medidas propias, medidas inteligentes, evidentemente ya se muere. O sea, lo venimos diciendo, Paraguay está a punto de perder el transporte público de pasajeros. Y es una utopía pensar que va a venir otros capitales, que van a venir otros a salvar la situación. Es una mentira. Eso es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque el que venga quiere que el Estado le asegure que gane su plata. Pero es lógico que así sea. ¿Estamos? O sea, el Estado tiene que dar garantías. Está, pero fue austero hasta en eso. El Estado paraguayo fue austero. Y así lo vemos con todos los servicios públicos, lo que se encargó el Estado, cómo está. Hagamos un análisis de cada servicio público a ver cómo estamos. Entonces, Faltan inversiones de acá, faltan inversiones de allá, faltaron inversiones del otro lado. Faltaron inversiones. Hacemos parches. Entonces, hay una mala gestión, que esa es la que hay que corregir. Ese tipo de cosas es la que tenemos que corregir. El mundo cambió, tiene mayor necesidades y hoy estamos todos en la puerta de patalear, para patalear. ¿Por qué? Porque ya nos toca muy demasiado. ¿Está? Va. Entonces, en el sector transporte no puede esperar, tiene que venir, hay que aplicar, tiene que tener una linda política, una buena política, pero hay que aplicar ahora mismo, tomar decisiones que implican también de parte del Estado, porque es responsable directo. El Estado es responsable directo a través de sus entes rectores. No me voy a cansar de decirlo. Señores, sí, los empresarios no le podemos echar la culpa. ¿Por qué? Porque le estamos echando la culpa a otra cosa que no tiene nada que ver. No nos podrá gustar el carácter, las formas, lo que dice, cómo lo dice, tal o cual empresario. Está bien, fenómeno, no nos gusta. Pero no es el sector empresarial, es un empresario. No nos puede gustar cómo es determinados grupos que buscan siempre de salvar sus papas a pesar de que se mueran sus compañeros o sus padres. No nos gusta esa actitud de soberbia, de cómo es de ansioso por ganar y ganar y ganar y ganar, aunque como es también venda al ser más querido. A ver, tampoco nos gusta a nosotros, pero ese tipo de actitud lo vamos a ver en la familia de cada uno de nosotros, lo vamos a ver en el barrio donde vivimos, de los vecinos, lo vamos a ver en todos los sectores comerciales, estamos en todos los sectores sociales, lo vamos a ver. Lo vamos a ver como es en una escuela con chicos jugando, ante tanta inocencia, se hicieron grandes y de pronto aparece alguno de ellos, aparece en los diarios como es el traficante más grande, como el asesino, como el que anda robando, en fin. Lamentablemente, en algo estamos fallando como sociedad para que no poder corregir ese tipo de cosas y tener una sociedad mucho más sana, más criteriosa, más bondadosa y amigable. Hoy, por ejemplo, se nos presenta alguien y estamos con desconfianza. A ver, y lo único que necesitaba saber era el nombre de una calle, porque no sabía llegar. Pero ya cuando la persona, como se acerca y con determinada cara, y si tiene alguna forma de vestir, bueno, quizás nos agarre miedo, nos agarre como es desconfianza de la otra parte. ¿Por qué tenemos que vivir así? Y eso es un signo del cual estamos viviendo muy mal, estamos lamentablemente caemos en juzgamientos, en prejuzgar a otra persona, pero que los hay, sí señor, y bueno, y que estamos conviviendo, sí señor, subimos a un colectivo y convivimos con todo, con cualquier persona, con un ingeniero, con gente buena y con gente mala también, si vamos caminando por las calles, exactamente nos pasa lo mismo, esa vereda del cual, como ese por el cual estamos caminando, también como es nos cruzamos con determinado tipo de personaje que lo busca como es pedido internacional. A ver, y nosotros desconocemos todo, desconocemos a la otra parte, pero, y cada vez son más. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos oportunidades, ¿no? La gente aprende a cómo zafar su vida, y cómo a través de eso generar un futuro. Entonces, con esto podemos hablar de que tenemos en un sector gente buena y gente que, como él, importa tres bledos lo que sucede como para que ganar igual. Y sí, eso, quédese tranquilo. Pero no es todo el sector. No son todos los paraguayos malos, porque como es nos encontramos que una mujer o un hombre de esa nacionalidad en el mundo mató a su hijo, mató a una criatura. No le tenemos que echar la culpa a todos. Eso queda mal.
Quiero hacerte una consulta. Uh-huh. Por cuestiones de salud nos hemos quedado sin viceministro. El ex viceministro Pedro Britos tuvo una afección cardíaca. Esperamos desde acá, como siempre le hemos dicho, esperemos que se mejore. Pero quedó el puesto vacante. Independientemente de quién se siente en el sillón de viceministro, hay una realidad y hay una agenda. ¿O vos crees que no hay una agenda?
Sí, como es No. O sea, hasta ahora, como es nos demostraron que no hay nada. Hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, ¿no? Pero entre pasillos se habla de Oscar Start.
El encargado, ¿no?, del Citibus.
Es encargado del Citibus, ¿eh? Oscar, ¿cómo es hasta ahora lo ha negado.
El ingeniero,
sí.
Pero sí, yo me refería, por eso decía, independientemente, porque nosotros nos solemos caracterizar por decir, este es cuando la información es oficial. Pero hay una realidad. El que se siente, así sea Mongolito Flores, el que se siente allí y a ocupar el título de viceministro, o viceministra, todavía no lo sabemos, se va a encontrar con una realidad de frente. Por eso hablaba de si había una agenda. ¿Vos creés que hay una agenda futuro? ¿Quedaron cosas pendientes para hacer? Evidentemente está todo para hacer, pero me refiero a, ¿quedaron cosas que ellos querían hacer?
Mira, como es yo voy más allá todavía hacia tu pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que yo venía diciendo, las personas del cual puedan llegar a haberle tenido propuestas, che, te necesito en el viceministerio. Y ya el problema, ya lo vio antes de que se siente. Hay un problema del cual va a estar mal visto. Por eso yo decía, señores, si en todos los sectores hay gente buena, hay gente mala. Acá, como es el Poder Ejecutivo, no se puede llegar a equivocar en la persona que pueda poner en el viceministerio. Y esto, el viceministerio es un hierro caliente. ¿Quién va a agarrar el hierro caliente? Es aquel que tenga los guantes puestos. ¿Estamos? Pero no los guantes de látex. ¿Está? Sino los guantes que sirven para ese tipo de cosas. Entonces, que lo puede llegar a proteger. Entonces, ¿y quién es el guante? El guante de látex es el desconocimiento. ¿Estamos? Y el guante adecuado es la decisión política del Ejecutivo de amparar ese puesto, ¿no?, con inteligencia. Entonces, primero se demuestra con la inteligencia, se demuestra con la elección. ¡Wow! Con la elección. Y el tipo que suba va a tener que tener bien clara la situación. ¿Por qué? Porque ahora no le queda más tiempo para especulaciones. Paraguay.
Ni margen de error. Mucho menos.
Sí, por lógica. Cuanto menos errores se tenga, mejor. Pero somos humanos.
No. Claro, me refiero a que al tener poco tiempo, no tampoco tenemos demasiada cintura o demasiado margen como para decir, bueno, hago esto, prueba y error.
No.
O sea, se entiende que no tenemos margen para el error.
Bueno, eso sería como es también pecaminoso, no es muy inteligente. Eso sería tener guantes de látex. ¿Estamos? Entonces, acá el que venga tiene que tener conocimiento y una mente abierta. Ya sabe con qué es lo que sucede. Ya se sabe. Ahora bien, tiene una gran ventaja. Los técnicos que hay en Paraguay, que hasta ahora no se le dieron bolilla, porque todos saben más que esta gente. Todos. Hasta inclusive más de un empresario cree que como es este sabe cómo manejar el transporte, ¿no? Bueno, acá tenés que tener cintura, el que suba va a tener que tener cintura, conocimientos técnicos e inclusive con una cabeza abierta donde le dé participación a los ingenieros y técnicos, gente que sepa de lo que estamos hablando y después tomar decisiones estrictas. No solamente depende de que esta persona tenga diálogo abierto con los transportistas, sino también tenga el aval político para hablar con los distintos entes del Estado que pueden hacer un aporte a la causa. Estoy hablando de IPS, estoy hablando como es del Ministerio de Trabajo, estoy hablando de los demás ministerios que puedan llegar a ayudar a mejorar. Es decir, tiene que ser un armador de equipo el que viene, extraordinario, con mente abierta, mirando el futuro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que le falta 3 años más a este gobierno.
Quería, ahí sobre el punto que acabas de tocar y dijiste que hable con los técnicos, que hable con los empresarios. Y me remonto a principio de semana en donde estuvieron charlando en una mesa técnica con, la semana pasada digo, la mesa técnica con los empresarios, con los técnicos y el viceministerio. Pero me parece que fue una charla que se podría haber dado en cualquier otro lado, porque el viceministerio casi no dio números. O sea, ¿yo qué quiero decir con esto? ¿Tiene que haber un antes y un después? No se puede trabajar. Yo puedo, porque para la prensa puedo decir, estamos trabajando. Y sin embargo, cuando vamos a los concretos, a los hechos, y cuando el centro de monitoreo, que tuvo su gran inversión, tiene que dar respuesta, todavía seguimos dando y todavía seguimos esperando que el centro de monitoreo dé respuesta al primer pedido del lunes pasado.
Los abogados que estuvieron como viceministro no fueron otra cosa que ver la cosa a través de las leyes y a su conveniencia. Evidentemente no sabían un pomo de transporte. Ahora, hay un antes y un después con el billetaje electrónico. ¿Por qué? Porque antes se especulaba con cantidad de pasajeros, con cantidad de buses en la calle, con la cantidad de, como es de personas que trabajan dentro de una empresa. Era todo presunto, hasta la renta presunta que cobraba el Estado. Ahora bien, todo eso manejado por el propio Estado, ¿está? El tema cuando aparece el billetaje electrónico y este empieza a arrojar
números concretos
de cuántos pasajes se venden por redondo, por bus, por cómo es empresa y en global, por día, por semana y por mes. A ver, cuando empiezan a arrojar estos datos más cantidad, poder llegar a monitorear las cantidad de buses que hay, inclusive más por el propio sistema se instala un equipo a un determinado tipo de máquina que tiene nombre y apellido la máquina, tiene su marca, su modelo, su número de chasis, su número de motor. ¿Está? O sea, que yo si quiero monitorear esa máquina, voy a saber, inclusive voy a saber cómo se maneja esa máquina, cuántas horas estuvo en funcionamiento esa máquina, cuántos kilómetros recorrió esa máquina, y entonces cuánto dejó también en ese recorrido. O sea, hoy los datos son muy precisos, Maxi. Entonces, la persona que viene al viceministerio tiene que saber de qué se trata. Señor presidente, señor Wins, no vayan a meter, como es a cualquier oportunista, político oportunista o a un amigo que necesita trabajar. Porque ustedes, en ese aspecto, ese amigo es una bala a la 100. Estamos hoy. En vez de hacerle el favor, ustedes se están aniquilando solos. O sea, acá tiene que venir alguien que tenga conocimiento, cabeza abierta, estamos, y que pueda llegar a tratar con todos, que sea un armador de equipo, y que tenga como prioridad conceptos claros sobre la tecnología moderna, sobre los técnicos, que la política no viene a, como es, a solucionarle la vida a nadie. Hasta ahora, durante tanta cantidad de años que llevamos en democracia, evidentemente nos han demostrado lo contrario. Estamos, mucha ineficacia, mucha inexperiencia, mucho todo.
¿Hay antecedentes de esto que vos estás diciendo? ¿Hay antecedentes de que se pueda armar equipo y sacar el sistema adelante?
Mira, buscalo en el mundo del bus. Vos me das, Maxi, me diste el tono de la flauta. En la revista número 2 del primer año, 1993, te vas a encontrar ahí con el primer viceministro de transporte, que tuvo Paraguay, que es el doctor Juan Alberto Benninger, y como es un amigo, Tomás, el ingeniero Tomás Rivarola, Tomás José Rivarola, que hoy está en carrera, hoy sigue trabajando y sigue ocupado, preocupado y ocupado en el tema. Cuando el viceministro también le hicimos una nota modo historia, búsquenla en elmundodelbus.com, ¿no?, en el sitio, a modo historia, con el hicimos una charla abierta con el primer viceministro de transporte, que arrancó por allá por el 92 o 93, no, 92, me parece. Entonces, bien, y él dijo: yo quiero solucionar, acá hay que solucionar el problema del transporte, no daba más. ¿Por qué no daba más? Porque antes había, como es, las empresas de transporte eran empresas fantasmas. Es decir, una persona tenía el recorrido y después alquilaba ese recorrido a otras personas que tenían buses. O sea, no eran SRL, no eran SA, nada. Entonces no se pagaba IP, todo en negro, prácticamente todo en negro. Y las personas que alquilaban esos recorridos siempre querían ir a primera hora, a donde haya más gente, y cuando no había poca gente no querían ni salir. Entonces, a ver, era un caos, no había un sistema homogéneo, no había un sistema ordenado, y por lo tanto, ¿cómo es? Había que ordenarlo.
Perdón, ¿puedo hacer un pequeño
paréntesis? No, aguardame un segundito que quiero cerrar, porque si no se me escapa. El ingeniero, el viceministro, se convoca gente, vinieron israelitas a hacer el ayudar a Paraguay a tener una a mejorar el transporte. Y lo primero que le dijo el viceministro al ingeniero Dolores Lazar, que se vino a encargar del proyecto COMI, que él no quería estudios. Estaba repodrido de los estudios. Siempre estudio, y los problemas no se solucionan. Por lo tanto, yo quiero ver trabajo. Usted sabe, quiero ver trabajo en la calle. Quiero ver que esto se arregle, pero con trabajo, no con estudio. Wow. Dror El Azar fue característico porque al mundo del bus lo hemos publicado y después él tenía un lema, lo decía siempre: cuando yo me vaya no voy a dejar un libro escrito, sino voy a dejar una empresa parada, un sistema parado. Y realmente fue así. Lo que hay del proyecto COM y demás, te lo contamos, ¿eh? Y algunos, como por ejemplo Tomás Rivarola, el ingeniero Andrés Mayada, ellos como de la vieja guardia y como estudiosos del tema y amantes del tema, se han guardado mucha documentación de esto y sus experiencias de esto. Tal es así que hubo, te termino de contestar la pregunta, que es, hubo sí tomas de decisión política, porque el viceministro tenía, como es todo el aval de su jefe de equipo y del presidente de la nación, para que hiciera. ¿Eh? Y ahí se pusieron a trabajar y se salió a hacer un trabajo muy grande, que fue la ejecución del proyecto COMI. Se logró la pucha. Se profesionalizaron las empresas, se compraron predios, se armaron las empresas S.A., S.R.L., patrimonio propio de las empresas compraron sus patrimonios, compraron sus, sus terrenos y edificaron, hicieron talleres, tomaron más personal, lo pusieron a todo bajo como es el régimen de IPS, cobraron su sueldo. Había un padrón de choferes, se trabajó con choferes, salieron las primeras escuelas de conducción, salieron los primeros cursos de gerenciamiento de empresa, de talleres, en fin, se hizo lo que se tenía que hacer técnicamente, se trabajó en el campo, no apoyando el trasero en una silla. Ahí se trabajó en el campo y después, cuando cambia la política, se creyó que ya estaba todo hecho y por lo tanto reposaron sus gordos traseros en una silla y no hicieron más nada. Se manejaron simplemente con las leyes.
La pequeña acotación que quería hacer es que en ese momento, en el 93, Tomás Rivarola estaba en la Municipalidad de Asunción, sí. Pero tenía un cargo. Él era jefe del Departamento de Ingeniería de Transporte de la Municipalidad de Asunción.
Cierto.
Jefe de Ingeniería de Transporte. ¿Dónde quedó? Eso era pensar. Hoy, insisto, se me pierden un poco las palabras porque se hizo tanto y hoy no tenemos nada de eso. Tenemos el recuerdo, a ver. Tenemos las empresas SRL, tenemos las SA, tenemos una estructura que medianamente funciona. ¿Está bien? Uh-huh. No es que no quedó nada, quedó una estructura.
No, por lógica.
Pero
mirá qué fuerte que fue.
¿Dónde quedó esos conceptos? El Departamento de Ingeniería de Transporte de una municipalidad.
Te voy a comentar algo más, Tanto sea el ingeniero Tomás Rivarola, el ingeniero Andrés Mayada, viajaron, hicieron viajes, fueron a otros países, fueron a Israel a ver sobre el tema del transporte. También fueron, como es a Japón. ¿Está? O sea, no solamente tienen libritos sin el trabajo de campo de Paraguay, sino también fueron a recorrer, fueron a ver y a estudiar, como es en otros lugares. A ver, podemos estar quizás en desacuerdo con tal o cual cosa, pero ¿por qué no exprimimos los cerebros? ¿Sabes qué sucede, Maxi? Que cuando decimos hay que cambiar el chip. El chip se cambia rápido. El tema es el contenido que le pongamos al chip, ¿verdad? En este caso, tenemos que tener la cabeza bien abierta, porque el mundo moderno le tiene que dar paso al pensador, al que idea, al creativo, al ingenio. ¿Estamos? Antes no se pensaba en pagarle a una persona para que piense. Hoy el mundo está buscando pensadores y le pagan fortuna para que piense. ¿Estamos? A ver, ¿por qué? Porque llegamos a un momento dado donde nos estamos encontrando con cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, te vuelvo a sugerir, tenés en el mundo del bus el ejemplar del año 1993, número 2, que te vas a encontrar ahí con artículos y notas que le hicimos al señor, al ingeniero Tomás Rivarola, al viceministro, a Drore Lazar, director de la, del mundo del bus, y, del proyecto COMI. Y como ese tenés también, hicimos un video, fue la última nota que se hizo, al primer viceministro de transporte que tuvo Paraguay. Así que busca en el en YouTube,
en nuestro canal
de YouTube, ahí lo vas a encontrar, la nota a Juan Alberto Benninger.
O también en elmundodelbus.com, igual voy a estar dejando los enlaces, si nos estás viendo por YouTube o nos estás viendo por alguna aplicación de audio, te voy a dejar el enlace a la página web y allí simplemente lo puedes buscar en el modo historia.
Nos echamos, yo tengo que hacer la mea culpa de esto porque estuvimos 11 años sin editar El Mundo del Bus. Y también le tiro las orejas a los empresarios, porque el mundo del el bus estuvo siempre al lado de ustedes, buscando de promocionar, de mostrar, de concienzuar y de concientizar cómo es a la gente con todo el tema de transporte. Hicimos el seguimiento. Por eso, como es el material que hay es riquísimo, porque es la propia charla, la propia muestra de proyecto, del trabajo de campo, y como es por los propios protagonistas.
Ahí en esta revista que acabamos de mencionar también van a poder encontrar bases y condiciones para el otorgamiento de permisos de explotación de líneas intermunicipales para el transporte de pasajeros por zonas de servicio. Esto a raíz del proyecto COMI. Ajá. Son 4 páginas, ajá, doble faz, en donde van a poder encontrar todos los detalles de cómo el proyecto COMI, esto pudo haber cambiado, esto cambió claramente a lo largo del tiempo, pero ¿cuáles son las bases históricas?
Por ejemplo, había corredores donde se juntaban distintas empresas y se encargaban de esos corredores, que hoy no sería tan malo volver a aplicar ese como es esa forma operativa, o sea, hacer una distribución de zonas operativas, que bien vale la pena para como es tener en claro. Por eso, como es señor, el que venga, ¿no? Tiene que haber leído antes todo, saber este tipo de cosas. No es subir y macanear, o sea, porque tiene, no, pongámoslo a fulano porque tiene buena verba, estamos, y es ingenioso y el tipo no. Ya basta de versos, estamos. El sector transporte no puede esperar más. El viceministro que venga, vuelvo a reiterar, va a tener que tener una cabeza abierta, con vista a futuro, que sea una persona que sienta la estética, y que crea en la idea, en el ingenio, porque acá hay que echar manos al ingenio, pero no al ingenio personal sin conocimiento.
No a inventar, o sea, o a improvisar.
Claro, ya no hay más cuota. Alberto de Capiatá me estaba preguntando, ¿cómo se sale? Y, o sea, el panorama por lógica es crítico. Si yo supiera, evidentemente, ya como es lo estaría escribiendo y mandándolo. La cosa no es así. En primer lugar, todos tenemos que poner voluntad. La población tiene que dejar de pensar de que hay pocos buses porque el empresario le está haciendo, como es un boicot al gobierno, o le está haciendo un boicot al ciudadano, o le está haciendo boicot a alguien. No, no, porque en esta situación es crítica. Llegó ya a ser lo crítico. Cuanto menos trabaje un empresario, a ver, si un empresario, vos le vas a decir, che, tenés que sacar menos buses porque vamos a hacer un boicot, tenemos que hacer un paro de una semana. ¿Estamos? ¿Un paro de una semana? Sí. ¿Para qué? Y porque vamos a pedir esto, aquello y lo otro. Aumento de combustible, como es este, baja de combustible, pedimos todo. Listo. Y ese empresario está por perder su patrimonio personal. ¿Estamos? ¿Vos creés que el tipo se va a arriesgar a seguir perdiendo y parando? No, el tipo ni piensa lo que puede ganar. El tipo está pensando de sacar un bus tras el otro para ver qué plata puede hacer y pagar sus cuentas. Entonces,
esto lo puede entender cualquier persona que haya manejado fletes.
Exacto.
Cualquiera que haga fletes, cualquier persona que haya trabajado o conozca a alguien que maneje fletes, entenderá de que el dinero está con el bus o con el camión en la calle, rodando. Claro. No está en parar, en sacar menos. Allí no está. Porque los números se hacen en el volumen y en la cantidad de horas.
Ajá. Entonces, estamos hablando del sector transporte de Asunción con su área metropolitana. Yo sigo sosteniendo que las ideas que acá se tenga que imponer, ya urgente, esto es urgente, ver los datos que arroja, tienen una herramienta precisa y extraordinaria, que es el billetaje electrónico. Ese sistema hay que emplearlo bien. Ese no te da el reporte instantáneo, lo que vos le pidas. Por eso me pareció ridículo, por ejemplo, ¿qué pasó con que el viceministerio le haya mandado una, como es una carta por correo a las dos empresas operantes del billetaje electrónico para que le mande, como es, información sobre buses en la calle, como es kilómetros recorridos y demás? Ellos lo tienen en su... Pagaron, como es, gastaron 4 millones de dólares.
Y medio.
4 millones y medio de dólares para un centro de monitoreo. ¿Cómo pueden osar de pedir un dato a las empresas que hacen su que hacen el billetaje? Si ellos lo tienen que tener. A ver, algo no está habiendo claro ahí. ¿Estamos? Entonces, ojo y cuidado. Señores, sí, ahí, como es no, por eso decimos, no se puede tener dudas. Obviamente que, como es el sector transporte de pasajeros del área metropolitana de Asunción, necesita medidas urgentes. Una de las medidas urgentes es una lectura rápida, precisa y concisa del billetaje electrónico con todos los datos que arroja. Podemos llegar a tener perfectamente qué cantidad de buses tenemos en la calle y la cantidad de pasajeros que hay. Tengamos en cuenta que hay mermas de pasajeros. Bueno, hay que ya hacer un estudio urgente de cuánto sale mantener un transporte ideal para nuestras necesidades en Asunción y área metropolitana, agregándole, vamos a suponer, hasta las 12 de la noche. ¿Estamos? O sea, ¿cuánto sale tener ese tipo de transporte? Después veamos cómo lo pagamos. A mí no me preocupa ahora, busquemos el precio del pasaje. No. Yo quiero saber y quiero que la ciudadanía sabe, señora, señor, sí, mantener un sistema de transporte que nos sirva, sale esta plata. Muy bien, después evidentemente que vamos a saber cuántos son los pasajeros que hay y a través de esa cantidad de pasajeros que mueve, de operaciones que mueve el billetaje electrónico, se va a dividir, ¿para qué? para pagar los costos de ese transporte que nosotros decimos. ¿Estamos? O sea, y ahí se va a saber la realidad de cuánto sale el pasaje. ¿Estamos? Si el gobierno dice, señores, sí, el pasaje no lo voy a aumentar. Y la otra diferencia, ¿quién la paga? ¿Quién la paga? La tiene que pagar el Estado. Entonces, el Estado tiene que dejar de ser austero, y poner lo que tenga que poner. Y yo digo esto para todos los servicios públicos, especialmente el de la salud, que hoy lo hace falta, los esenciales que hacen falta. Pero realmente los servicios públicos son todos esenciales, porque tenemos que hablar de seguridad. ¿Por qué no se resuelve el problema de seguridad? ¿Por qué no hay cámaras en las calles? ¿Por qué no? Señores, sí, todas las ciudades en el mundo están teniendo como es cámara, sistemas de como es de seguridad moderno. ¿Qué pasa con nosotros? El Estado sigue siendo austero en este aspecto. Entonces, y la gente tiene lógica como es protesta. ¿Por qué? Porque se eligió confiando de que el que viene va a administrar los bienes del Estado de mejor manera. ¿Estamos? Y entonces, en lo que se palpa en la calle es que no se soluciona nada. Nada. Entonces, el sistema de servicio de transporte público lo tenemos que dividir en dos, que es área de Asunción y área metropolitana y el del interior. ¿Estamos? El del interior, que pertenece a la DINATRAM. Entonces, hoy todo el transporte necesita ya tener como es tomas de decisión fundamentales para pararlo. Hay que parar las empresas de transporte, que se pongan de nuevo en movimiento, poner en valor al sector transporte, porque son los que generan los empleos, porque son los que mueven el país. ¿Estamos? Y hoy, más que nunca, el Estado tiene que estar presente. Los otros días lo dijo alguien como observadora, que es la directora de la terminal de ómnibus de Asunción, que a veces se tiene que suspender un bus, su salida de un bus. ¿Por qué? Porque hay un solo pasajero. Y entonces tienen que buscar a ver en qué otro bus lo mandan. O sea, bajó un 70% la cantidad de pasajeros. Un 70%. O sea, que todas esas empresas se les redujo su entrada en un 70%. Obviamente, que no van a poder sostenerlas. Entonces, el Estado le llegó el momento para decir, señores, sí, el Ejecutivo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos perder esto? ¿Perdemos nuestro servicio público de pasajeros? ¿Lo perdemos? No, entonces hay que echarle mano. Ser coherentes en ese aspecto. Ser coherentes. Señor ministro, señor presidente, evidentemente ustedes necesitan urgente demostrarle a la población de tener coherencia. Saber la realidad y publicarla es fundamental. Ese es un hecho inteligente. No busquemos culpables fantasmas. No, ya está, olvidémonos de las cosas por ahora. Después vamos a tener tiempo para acordarnos, porque todo queda en la historia, todo lo escribimos. Como dijimos recién, estuvimos hablando de 1993, quizás dentro de un par de años sus nombres van a seguir estando, por el cargo que ustedes representaron. Entonces, a ver, las medidas de ahora, obvias que tienen que ser urgentes. Saber cuánto sale el sector, mantenerlo, mantener esas fuentes laborales y mantener ese servicio. Es responsabilidad absoluta del Estado. Entonces, sepamos cuánto sale, veamos cuánto se tendría que pagar de pasaje y veamos dejar de ser un Estado
austero
y tener que poner el dinero. Hay que pedir, como es préstamos. Se deben de pedir préstamos. ¿Estamos? Se debe de pedir préstamos. Se debe de tener, como es un estado más jugado, más autoridades más jugadas. ¿Estamos? Para que, como es este, se inyecte de capital al transportista. Hay cosas que no hace falta capital. Hay cosas que hace falta tomas de decisiones inteligentes. ¿Estamos? Lo dijo Andrés Mallada la vez pasada. Bueno, reduzcamos IPS. Reduzcamos como es este...
el canon.
El canon.
Perdón, reduzcamos y, no, quitemos el canon.
Claro, quitemos el canon. O sea, esas ventajas que el Estado le puede dar porque son productos que ellos mismos manejan, que el mismo Estado maneja, estamos... Bajar los costos para desinflar, desinflar un poco las exigencias a las empresas y darle un poco de aire. Muy bien, ahora hablemos con cómo es con la banca donde se sacó la plata para hacer cómo es inversiones ciudadanas en buses cero kilómetro y son los compromisos que hoy tienen los empresarios. Estamos, bueno, ya busquemos a ver qué medidas tomamos para que no sea una sangría. Estamos, entonces, porque hoy ustedes tienen la verdadera cuestión. ¿Cuánto recauda el Estado y es el sistema de transporte? Y eso va a parar, ya está bancarizado, eso va a parar al banco. ¿Cuánto recauda cada una empresa? Y de ahí se puede llegar a hacer hasta un plan de préstamos, de inyección de capital y poner en marcha nuevamente el sector. ¡Wow! No está dado, no está todo tan mal. Estamos pésimos. Pero con buena voluntad e inteligencia, creo que vamos a tener uno de los mejores sistemas de transporte de la región. Bueno, mis amigos, los dejo. Será hasta la próxima. Nos volvemos a escuchar el martes en el programa de radio. Los dejo con Don Maxi.
Gracias por estar del otro lado. Les recomiendo, como hizo Pedro durante todo el episodio, les recomiendo vayan al mundo del bus.com, métanse en la revista. Voy a estar dejando todos los enlaces correspondientes para que así lo puedan hacer. Los invito también a que pasen por el mundo del bus.com, que pasen por nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también en nuestro canal de Telegram, súmense allí. Pongan en reproducción, súmennos a una lista de reproducción de las que tantas tienen en cualquiera de sus plataformas de audio favoritas. Comenten y los esperamos todos los martes también en nuestros programas de radio, porque allí podemos hacer, además de nuestras redes sociales, allí tenemos un feedback bastante interesante en donde podemos plantear temas para los podcasts, en donde podemos debatir, en donde podemos generar un vínculo, que es lo que queremos, generar un vínculo bastante especial. Así que una vez más, agradecidos por que estén del otro lado, los invito a todos a que se sumen al mundo del bus y que nos estaremos viendo en el próximo episodio. Será hasta la próxima.